Pues aunque no parezca, solo me lleva 7 años Rubén de edad. Y aunque no parezca, solo le llevo 6 a mi otro primo Adrián. Bien, pues agradezco, no estaba planeado tanta gozo en el servicio. Agradecemos sus oraciones y comentarios. Al final todo debe ser para la gloria de Cristo, no para nosotros. Vamos a terminar el libro de Gálatas, capítulo 6. Nuestro pasaje de hoy es versículos 11 al 18. Y le puse, para terminar, Pablo nos quiere decir, pues nada que echar en cara. Al final vamos a ver por qué Pablo dice estas palabras. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias que nos has permitido, aunque somos indignos, tener vida eterna. Tu Espíritu ha trabajado en nosotros para abrirnos el entendimiento y entender la sencillez de tu Evangelio. Dios, oramos que tengas misericordia de nuestra vida cristiana y podamos seguir viendo solo a Cristo y buscar agradar a tu Padre. Oramos que tu Espíritu nos guíe en esta mañana, podamos ser redarguidos y sensibilizados atesorando tu palabra siempre. Una de las responsabilidades que tengo en la chamba es que, pues, de repente hay que contestar algunos oficios o escribir algunas cosas al dueño de la compañía o al gobernador o así. Y por lo general, en algunas ocasiones, mi jefe inmediato pues me dice: propónme algo. Pues yo ya empiezo a echar mi pequeño rollo del que me caracteriza y le propongo lo que se debería contestar. Y él al final lo revisa y hace sus puntos y lo manda, o a veces dice: no, así ya mandado, ¿no? Y pues a veces, si lo viéramos con frialdad, pudiera ser como que para mi jefe no es lo suficientemente importante que lo confían a otra persona. Y Pablo nos explica exactamente lo contrario en este pasaje. Empieza diciendo en el versículo 6:11 de Gálatas, dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que se circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Se termina Pablo otra vez con todo, ¿no? Las despedidas en otras cartas pudiéramos compararlas y son un poco más ligeras, más amigables. Pero Pablo termina igual de fuerte, porque si recuerdan, la razón de la carta era que había gente que tal vez como nosotros empezamos a leer la Biblia, entender el Evangelio por fe, y de repente dicen: no es cierto, siempre no. El Evangelio no es por fe. Eso que me enseñas no es correcto. Entonces, un último y breve resumen de Gálatas. capítulo, y esto lo vimos hace 15 días, capítulos 1 al 4, Pablo estuvo defendiendo el Evangelio por fe a través del Antiguo Testamento, incluso desde antes de la ley, como el plan de Dios siempre fue por fe. Luego nos habló también Pablo los propósitos de la ley, si recuerdan, es para conocer lo que es el pecado, para ver que todos somos pecadores, para ver la gravedad del pecado también, la cantidad de pecado que tenemos, y eso me ayuda a sensibilizarme para darme cuenta que la ley es la que me ayuda a entender que Cristo es el único camino. Capítulo 5 habló de cuál es el resultado de seguir falsa doctrina, las consecuencias en mi vida, o del resultado de seguir a Cristo. Y por último, vimos en los últimos dos domingos cómo aplicamos en la vida cristiana el seguir a Cristo. Y la semana pasada con Alex, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces ahora empieza a despedirse Pablo, pero bien fuerte. Dice primero en el 11: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Y este es un versículo, pues algo peculiar, que no encontramos otra definición igual de Pablo. Y nos lleva a pensar, pues, ¿qué sería lo que habrá pasado con Pablo, que dice que escribió de su propia mano y con letras grandes? Hay dos principales argumentos, no sabemos con certeza. Número uno es que tal vez Pablo venía saliendo de una enfermedad o tenía una enfermedad. Vamos rápido ahí al capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Gálatas. Y vamos a leer versículos 13 al 15, dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Es decir, a pesar de su enfermedad, fue bien recibido Pablo por ellos. Versículo 15: ¿dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Posiblemente la enfermedad que Pablo tenía era relacionada con la vista. Digo, posiblemente, no tenemos certeza, por eso que escribe, y que por eso escribía con letras grandes, porque ya no alcanzaba a escribir bien, tal vez ya no veía bien. Esa es una de las razones. La otra razón: en la antigüedad se acostumbraba, como para poner énfasis, así como hoy en día le ponemos mayúsculas a algunos mensajes que escribimos, algo que se llamaba como letra uncial, y era para recalcar algo. Entonces, dado lo personal, lo fuerte de la carta, que no podemos buscar otro evangelio porque eso es blasfemia, Pablo se dedicó a invertirle tiempo a escribir con letras grandes la importancia del evangelio por fe. Son las dos opciones que hay de por qué Pablo dice: lo escribo de mi propia mano. Cuando dice de mi propia mano, tal vez nos sugiere que en las otras cartas, o que era la costumbre de Pablo, pues dictarle la carta a que un escriba le ayudara, ¿no?, de manera más rápida, para escribir lo que tenía que decirle a las otras iglesias. Pero esta en particular, como que hubo una atención particular de Pablo. Y esto es, pues, lo contrario a lo que les decía hace rato, ¿no? Aquí yo soy como la secretaria, y mi jefe me dice, pues, lo que tú creas pertinente, contesta. Entonces esto no pasa en Pablo. sino que Pablo decide invertir el tiempo para que no se malentienda o no se malinterprete, sino que Pablo quiere asegurarse de que está escribiéndoles de manera estricta y rígida a los Gálatas por estar buscando ese otro evangelio. Versículo 12 y 13 dice el capítulo 6: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Entonces empieza diciendo: los que desean agradar en la carne. Y si pensamos qué es agradar en la carne, pues agradar en la carne tiene dos aspectos siempre: un aspecto externo y por consiguiente un aspecto visual. Es decir, buscamos cosas que otros vean, que demostremos al nivel humano que seguimos. Y si nos metiéramos, por ejemplo, a ver o estudiar un poco las pandillas, por lo general, o más bien es una regla, que tienes que tener cosas visuales que te identifiquen con los demás para ser aprobado. Entonces, esto es precisamente lo que hacían los judaizantes: estar seguros físicamente, obligarte a que físicamente demuestres que eres seguido. ¿Y para qué lo hacían ellos? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a pasar un tiempo en algunos versículos fuera de Gálatas. Vamos a ir primero a Mateo capítulo 6, para ver si en verdad la enseñanza de Cristo es el agradar a la carne como lo hacían los judaizantes. Entonces empezamos con Mateo capítulo 6 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Dice así: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Están buscando cosas externas. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice Cristo: si quieres seguir lo externo, los ritos, los mandamientos, pues vas en contra de lo que agrada a Dios. Por eso, y da algunos ejemplos, versículo 2, por eso, cuando ves limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ves limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Nos saltamos al 16 y al 18. Dice: y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrarse a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Entonces, contrario a lo que nos gusta como humanos, mostrarnos, identificarnos físicamente, seguir las reglas, Cristo dice, no debe ser el enfoque externo y no debe tener un alcance visual de los que nos ven. Es entre tú y Dios lo que realmente agrada al Padre. Y vamos a ver unas palabras bien fuertes en Colosenses capítulo 2. Está adelantito de Gálatas donde estamos. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es decir, cuidado que venga y te diga: mira, es que esta es la moda, es que eso que tú dices ya no aplica hoy. Nos saltamos al 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y empieza a dar requisitos, que les piden o que nos quieren pedir, como si las reglas fueran parte del Evangelio, como si las tradiciones fueran parte del Evangelio? Y termina en el 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión que humana. Si alguien viene y nos quiere poner reglas, tradiciones, requisitos, inmediatamente son religión humana. Y en el mundo solo hay dos tipos de religiones: la religión por obras, y eso no importa cuál pienses tú, siempre te piden obras, te piden que vayas a lugares, te piden requisitos, te piden dinero, te piden lo que sea, pero son mandamientos, como dice aquí, de religión humana. Y el otro tipo de religión es la relación con Cristo. El verdadero evangelio que Pablo predica y que yo creo que no hay ninguna obra de por medio, es únicamente por la fe en Cristo. Dice entonces el 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Al final, todas las obras son como basura, no tienen un valor agregado. ¿Por qué querían, dice Pablo, por qué estaban buscando que los creyentes se circuncidaran? Es como si, pues para ser cristiano tienes que tatuarte una cruz aquí en el brazo, ¿no? Como poner el ejemplo. ¿Para qué? Dice aquí en el versículo 12, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Entonces, tal vez buscaban comodidad, no batallarle, seguir la corriente del mundo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Y aquí en Hechos 2, pues Cristo tiene poco que ascendió al cielo y los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. Ya no está Cristo aquí, pero el Espíritu está con ellos. Hechos capítulo 2, versículo
perdón, me pasó, como decía Chava. Es el 5, Hechos capítulo 5, versículos 27 al 33. Entonces, pues Juan y Pablo han sido ya perseguidos, les han dicho, les han amenazado que ya no hablen de Cristo, que no está bien. Y leemos en el 5:27. Cuando los trajeron, les pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matar. Ya no vamos a ir a Lucas 6:22 por tiempo, pero es un versículo donde Cristo les dice: me persiguen a mí y los van a perseguir a ustedes. Entonces, les garantizo que si deciden seguir a Cristo, va a haber burlas, va a haber separación de la familia, de los amigos, va a haber críticas, va a haber señalamientos, porque es lo que Cristo conoce y porque el mundo es enemigo de Cristo. Entonces, el hacer cosas externas para librarnos de que nos persigan es que tal vez nuestro seguir a Cristo no es genuino y buscamos nadar de muertito en la vida cristiana, y quizás entonces pues no hay una fe genuina por nuestro Salvador. Y en el versículo 13 define en general lo que es la hipocresía y la gloria carnal. Dice el 13, allá en Gálatas, que está aquí en la pantalla: porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Entonces, lo que ellos hacen es que no los persigan, que no los molesten, pero también decir: mira, ya lo convencí, ¿te fijas? ¿Qué débil fue? Se dio cuenta que estaba mal y ahora sí está haciendo lo que yo le dije. ¿Te fijas cómo soy de bueno? Eso es contrario a lo que estaba enseñando Pablo. Entonces buscan no ser perseguidos y buscan gloria para ellos mismos. Mateo 23:1-12 tampoco vamos a ir, pero ahí Cristo define muy claramente quiénes son los fariseos y los escribas. Y dice: es gente que piensa que están obedeciendo, pero nada más en lo que les conviene. Y son hipócritas y engañan. Y parece que el resumen del versículo 12 y 13, Cristo lo explica muchísimo mejor, más amplio, en lo que quiere decir esta hipocresía de la gente que busca engañar. Y estos versículos me reforzaron, y hasta debes sentirte agradecido con Dios si has sufrido persecución, si has sufrido separación, si has sufrido señalamientos por causa de ser cristiano, por causa de Cristo. ¿Qué crees? Es un privilegio que Cristo prometió. Y agradecidos que no somos dignos, pero sufrimos por causa de Cristo. Entonces, Cristo es la verdadera y la única razón en la que la persecución tiene sentido. Todo lo demás es vano. Si me persiguen por ideologías políticas, si me persiguen por temas culturales, por temas ahora de ideologías humanas, sexistas, eso es pasajero, eso no tiene valor eterno. Pero si nos persiguen por ser distintos, por optar seguir a Cristo, velo como un privilegio. Y quiero que vayamos muy rápido, lo voy a poner aquí en la pantalla, a Daniel capítulo 6. Y Daniel capítulo 6 es lo que conocemos desde niños, el capítulo de Daniel en el pozo de los leones. Y lo que estaba pasando es que Daniel, había tres gobernadores en el reino, Daniel era uno de esos tres, pero era el que el rey veía con más aprecio. Entonces, como que estaba palanca con el rey, y había mucha envidia de todos los funcionarios de gobierno. Y estaban buscando encontrar un error en Daniel para acusarlo con el rey. Entonces el versículo 4 dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. El versículo 4, Daniel 6:4, nos define qué es ser un creyente de tiempo completo. No un creyente de domingo, no un creyente de lunes a las 8 de la noche en la reunión de varones, un creyente en la chamba, un creyente en mi relación con los demás, un creyente en mi interacción con los vecinos o en la familia. Es decir, aquí dice Daniel, vivía la vida cristiana. Y como no pudieron encontrarle nada relacionado a su chamba, pues pusieron la regla de que tenían que únicamente orar al rey. Y el que no orara al rey iba a ser puesto en el pozo de los leones. Y cuando el rey dio ese edicto, ¿qué creen que hizo Daniel? Está en el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿qué hizo? Entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces, orando y dando gracias delante de su Dios. Es decir, Daniel lo dijo, ah, caray, ya no puedo orar a Dios, ahora lo voy a hacer en secreto para que no me persiga. Ya voy a reservarme el compartir del Evangelio para conservar mi trabajo. ¿Qué hizo Daniel? Igual que hacía antes, siguió haciéndolo. ¿No le importó la persecución? ¿No le importó el señalamiento de poner en riesgo su vida? Porque recordó lo que veíamos hace ratito. Cristo es la única y verdadera razón de ser perseguidos. Y es un privilegio ser perseguidos por causa de Cristo. Versículo 14 dice en Gálatas: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jamás acontezca, dice Pablo, que yo me gloríe, que yo haga algo en contra de gloriarme en Cristo. Y esta frase, jamás acontezca, es muy común en el libro de Romanos. Tal vez el más común es Romanos 6:2, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Recuerdan qué dice Pablo? De ninguna manera. Esa es la frase. Es decir, es inimaginable. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Así Pablo dice que jamás, o sea, es impensable que yo pueda llegar a traer la atención a mí, a presumir, sino que sea Cristo el que se refleje.
del que yo quiera hablar.
La palabra gloriarse, que se escribe kauhaumai, normalmente tiene un tema negativo: jactarse o presumir de cosas malas o vanas. Pero en este versículo quiere decir alegrarse sobre algo bueno por motivos puros. Entonces, en otras palabras, dice Pablo, la única razón válida para alegrarse o gloriarse es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los siguientes versículos nos dan tres razones por las que podemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Número uno, en la segunda parte del 14, dice: por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, a través de la cruz de Cristo hemos sido librados de la servidumbre del pecado o del mundo. Número 2, en el versículo 15, voy a revisar aquí rápido a Gálatas. En el versículo 15 dice: ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, la cruz de Cristo tiene el poder de hacernos parte de una nueva creación. En otras palabras, de lo que realmente vale nacer de nuevo, una vida eterna. Y tercero, la cruz de Cristo tiene el poder de salvarnos. En el 16 dice: a los que anden conforme a esta regla, gloriarse en la cruz de Cristo, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir? Al tener paz y misericordia, es porque ya tenemos una relación restaurada con el Padre. Antes éramos enemigos de Dios, pero la cruz de Cristo ha hecho que volvamos a ser amigos de Dios. Entonces, al examinarme a mí mismo, me doy cuenta que no hay nada realmente en lo que valga la pena gloriar. Comparado con Cristo, nada de lo que hago es ni siquiera una millonésima parte de lo que Él hizo por mí. Lo único que realmente vale la pena es Cristo. ¿Ya? ¿Se me acabó el tiempo?
Sí.
Muy bien, por último, versículos 17 al 18. Dice Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Quiere decir que Pablo había vivido ese sufrimiento, esa persecución, que mostraba su apego al Evangelio de Jesús. Y para terminar, no sé si podemos intentar prenderlo otra vez.
Sí.
Para terminar, un pequeño resumen de la epístola. Pequeño resumen de la epístola de Gálatas. Pablo tomó muy en serio que lo acusaran de enseñar cosas contrarias a la Biblia, se lo tomó muy personal. Y mi pregunta la pregunta que me hice es: ¿qué tanta seriedad le doy a mi vida la Biblia? Es decir, ¿vivo de acuerdo a los estándares de la Escritura, o solamente sigo lo que es fácil o lo que es tranquilo? Pregunta número 2, o punto número 2. Pablo se decepcionó al ver cómo las personas en Galacia estaban dejando el Evangelio por seguir otras corrientes. Y la pregunta que me hice es:
¿Qué tan fácil yo dejo a un lado la Biblia?
Cuando tengo retos, cuando tengo estrés, cuando tengo días muy pesados, ¿qué es lo primero que dejo a un lado? Lamentablemente lo primero que hago es, ahorita no tengo tiempo, tengo que terminar este trabajo. Y tengo ahorita un curso que estoy llevando en línea y me he hasta desvelado porque tengo fecha, horario límite para subir la tarea. Y yo digo, ¿y cuándo me he desvelado? Por leer la Biblia, porque no alcancé en el día. Entonces, me desvelo por el trabajo, me desvelo por cuidar a los niños, me desvelo por tarea en la escuela. ¿Y por qué siempre dejo a un lado lo que debería ser más importante? Tercera cosa que Pablo demostró en Gálatas es que supo soportar con la Biblia, desde el Antiguo Testamento, cómo el Evangelio por fe siempre fue el plan de Dios. La fe en Cristo va en línea con toda la palabra de Dios. Y mi pregunta hacia mí mismo fue, ¿tengo yo esos mismos fundamentos de una fe firme que no me deja estarme inestabilizando cuando viene alguien a tocar la puerta los domingos en la mañana, dos señoras con un paraguas y palmas? ¿Dónde está mi fortaleza doctrinal? Y tal vez es porque la Biblia sigue siendo no la prioridad de mi vida. Imagínense el celo que tuvo Pablo por defender la Escritura al grado de sufrir todo lo que sufrió. Decía él, las marcas las tengo, miren, todo esto es porque quise sufrir por Cristo. Y tal vez yo prefiero darle la vuelta, en lugar de avergonzarme, de decir soy cristiano. ¿Dónde queda mi amor por Cristo? Ojalá que la epístola a los Gálatas nos haya enseñado la importancia de la sana doctrina, de defender el Evangelio, no ceder ante otro tipo de corrientes, y que nos gloriemos solo en Cristo. Se vale presumir a Cristo. Y presumir a Cristo es decir, mire, yo tengo a Cristo y esto he hecho en mi vida, y darle solo la gloria a Él. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra, por habernos dado la oportunidad de haberla abierto y estudiar este libro de Gálatas. Dios, obra en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que no permitas que nos gloriemos en algo que no sea Jesucristo nuestro Salvador. Que podamos ver la grandeza de su obra, de tu obra de salvación en la cruz. Y que dejemos a un lado nuestros sentimientos de orgullo y vanagloria por cosas temporales, efímeras e insignificantes. Queremos darte a ti la gloria, Padre, por lo que has hecho y lo que harás. Amén.